UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Cruce de Caminos. Un podcast presentado y dirigido por Carmen Lainez.
Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cruce de Caminos, el podcast de la Universidad Politécnica de Valencia dedicado al mundo de la Universidad Senior. Como ya sabéis, por él pasa profesorado y alumnado de los programas o cursos monográficos que ofrece nuestra universidad para los mayores de 50 años, sea cual sea su formación. Hoy se encuentra con nosotros David Juárez, doctor en neuromarketing y director de ingeniería. Es asimismo director del Laboratorio de Neuromarketing de la Universidad Politécnica de Valencia, docente e investigador. Imparte en la Universidad Senior una asignatura sobre esta disciplina, el neuromarketing. Bienvenido, David, a este podcast Cruce de Caminos y gracias por tu tiempo.
Un placer, muchísimas gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar aquí, que sabemos que tienes el tiempo muy justo con tus clases.
Muchas
gracias.
Ha
sido un placer tenerte aquí. David, la mayoría de las personas ha oído hablar del marketing, pero ¿qué diferencia al marketing del neuromarketing?
Bien, estaríamos hablando de si el marketing, yo lo entiendo como generar modelos de negocio de éxito, es decir, ayudar a que los negocios tengan éxito, desde la parte estratégica a la parte de contacto con el consumidor. Neuromarketing profundiza más en la parte de comportamiento del consumidor. Ahora tenemos herramientas para poder analizar la respuesta del cerebro a los estímulos que lanzan las marcas. Es decir, hay un dicho que es que la publicidad, cuando la hacen las marcas, el 50% de las acciones funciona y el otro 50% no. Pero el problema es que no sabes qué 50% no funciona. Entonces se activan presupuestos grandes para comunicar. Sin embargo, con el neuromarketing podemos saber exactamente lo que funciona y dárselo al consumidor.
Qué interesante. ¿Y cuándo nace el marketing?
¿El marketing o el neuromarketing?
Las dos cosas.
Marketing no sabría decir, pero tenemos hace ya muchos años.
Muchos años.
¿Vale? Es decir, estamos hablando de hace, pues a día de hoy podríamos decir, hace más de 50 o 60 años.
Exacto.
Y el neuromarketing empieza a potenciarse desde la década de los 90. La década de los 90 fue una década mágica para el cerebro, porque es la primera vez que a nivel medicina se puede analizar, estudiar el funcionamiento de un cerebro vivo, cosa que hasta entonces no se podía. La tecnología lo permite. Y estas tecnologías que se utilizan en el mundo de la medicina se llevan al mundo de la empresa, puesto que ya podemos analizar la respuesta del cerebro a los estímulos de las marcas.
¿Y el neuromarketing es una disciplina establecida o está sometida siempre al cambio habida cuenta de la continua evolución de la ciencia?
Bien, como cualquier disciplina, el marketing se convierte o se divide en varias disciplinas y a día de hoy el neuromarketing se puede considerar ya una disciplina establecida. Sí que es verdad que es como una especie de océano azul, ¿vale? Es decir, hay mucho por descubrir y se tienen que romper también determinados mitos de aquellos que vienen del mundo del marketing tradicional y que le tienen un cierto respeto a que de repente estemos hablando de profundizar en el conocimiento del comportamiento del consumidor cuando hasta ahora han utilizado herramientas tradicionales.
Es que es un avance importantísimo, ¿no?
Claro, es que estamos hablando de utilizar biometría, de utilizar tecnología en un campo donde hasta ahora se había utilizado la investigación de mercados tradicional, las encuestas.
Exacto, entonces eso ha desaparecido.
No desaparece.
No.
Se complementa.
Ah.
Digamos que los estudios de mercado, los estudios cuantitativos, es la mejor de todas las opciones que tenemos que no funcionan.
Claro.
¿Por qué? Pues porque hay una parte de subjetividad, es lo que se denomina la teoría de la utilidad subjetiva esperada, hay una cierta subjetividad en la respuesta. Por eso necesitamos un tamaño de muestra muy grande para ver de introducir el error que se comete a la hora de representar a toda una población. Entonces, dicho de otra manera, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos estudiantes universitarios, les pasamos encuestas acerca del profesorado. Y entonces ese alumno, a mí me gusta explicarlo de esta manera porque es como se pone un poco de perspectiva. Ese alumno tiene que valorar a un profesor del 1 al 5. ¿Qué diferencia hay entre un 4 y un 3? ¿Realmente tenemos en el cerebro como especie de casillas donde, como si fuese un potenciómetro de los antiguos, de las cadenas de música, ¿no? Que va regulando puntito a puntito y tú sabes la diferencia entre un 3 y un 4. No, el cerebro no es capaz de diferenciarlo. Entonces, ¿con base a qué pongo un 3 o con base a qué pongo un 4?
¡Qué interesante!
Pero vamos a ir más allá. Ese mismo estudiante que a lo mejor estaba en primer curso y que no le cayó bien un profesor o que veía que era demasiado exigente y le ha puesto un 3, al siguiente curso, cuando ya está en segundo, vuelve a tener nuevos profesores y a lo mejor tiene alguno que es mucho más estricto o que le cae peor que el del año pasado. Y dice, madre mía, viendo a este, al del año pasado le hubiese puesto un 4.
Fíjate.
Claro, entonces, ¿qué ocurre? Pues que en una investigación tradicional tenemos una subjetividad basada en falta de experiencia, falta de posibilidades a elegir. Es decir, poner un 3, poner un 4, y eso es una escala Likert, depende mucho de experiencias previas, de mi situación actual, de mi situación emocional, de mis intereses. En neuromarketing tenemos objetividad en la medida. Entonces, no pasa nada por utilizar ambas. Es lo que se denomina una investigación por triangulación. De hecho, mejora los resultados.
Vaya, vaya. Qué complicado es todo eso. Lo que pasa es que si no interesa, no lo estás pensando. Pero cuando te metes un poco en el tema, es fabuloso.
Sí, porque además nosotros siempre intentamos complementarnos con los que hacen marketing tradicional.
Claro.
Es decir, lo que existía no ha dejado de valer. Lo que pasa es que ahora se puede mejorar la eficiencia.
¿Y todo el mundo tiene que ver con comprar y hacer que compremos?
¿El neuromarketing?
Sí.
A ver, el neuromarketing tiene que ver con, igual que el marketing, con tratar de que un modelo de negocio tenga éxito. Lo que estamos haciendo tiene doble vía. Hacia la empresa, mejorar la eficiencia de los recursos que pone para tener éxito. Y a nivel consumidor, filtrar y solo darle lo que realmente le interesa. Porque tenemos demasiados impactos, demasiados estímulos, y no prestamos atención a todos ellos, no todos nos interesan. ¿Y si pudiésemos segmentar y darle a cada uno lo que quiere escuchar?
¿Acaso somos seres manipulables en todo momento y hemos de precavernos de los intentos de las marcas de atraernos?
Eso ocurrirá, haya neuromarketing o no haya neuromarketing. Pero yo creo que la manipulación no depende de las empresas, depende de las personas. Es decir, es como nosotros hablamos de la ética, ¿no? Ética en el neuromarketing, ética en medicina. La ética no depende de la disciplina, depende de la persona que esté en la disciplina. Es decir, una persona que sea un manipulador, lo pongas donde lo pongas, va a utilizar sus artes.
Claro.
Entonces, si el neuromarketing te da más conocimiento del cerebro, tú lo puedes utilizar para mejorar la empresa sin intención de manipular a nadie. Pero siempre habrá alguien que intentará hacer trampita.
Vaya. ¿Se aprende a vender, pero se puede aprender a no comprar?
Sí. Es, cuanto más conocimiento tenemos de cómo funciona nuestro cerebro y de lo que hacen las marcas, más posibilidades hay de hacer una compra racional. Somos tremendamente emocionales y nos gusta comprar desde la emoción. Es decir, al final te hace ilusión comprar algo y acabas justificándolo porque yo me lo merezco.
Sí.
Pero eso también tiene un trasfondo emocional. Si lo llevamos a un plano más racional, seríamos capaces de controlarlo mejor. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, cuando tú tienes un pico de activación emocional y deseas comprar algo, ese pico de activación no lo puedes mantener en el tiempo. No se puede mantener en el tiempo la activación emocional. Tu cerebro lo mitiga. Entonces, que yo esté en un estado de ánimo eufórico, esa euforia dura un tiempo y luego vuelvo a mi estado normal. Entonces, cuando yo vea que noto un impulso de querer comprar, pues debo de dejar pasar 10 minutos a ver si, aislando la emoción que me ha llevado a esa situación, todavía deseo comprar el producto.
¿Cómo contar 10?
Más o menos, un poquito más largo, sería una cuenta así muy lenta. Y si además el producto es caro, esperar a 24 horas. Vamos a dejar pasar un día.
Eso está bien.
Entonces, toda activación que haya utilizado la marca para que nosotros nos activemos y veamos ese deseo de que nos admiren, ese deseo de lucir, etcétera, 24 horas después, si todavía lo sentimos, entonces, bueno, puede ser que nos valga la pena comprar. Pero lo normal es que nos demos cuenta de que solamente había sido, como se dice coloquialmente, un calentón.
Es verdad. Y a lo mejor cuando llegas a casa dices, ¿y para qué me lo habré comprado?
Sí, encima vienen los arrepentimientos, ¿no?
Exacto. ¿Los estudios de neuromarketing roban demasiada información de la persona para manipularlos más a conciencia?
Realmente no extraemos información, porque esto al final, como cualquier estudio en cualquier disciplina, sea medicina o sea marketing, los datos que trabajamos están protegidos. Con lo cual, primero, no sabemos sobre la persona.
Yeah.
Pero por otro lado, lo que extraemos no es más que una respuesta a un estímulo. Y eso se lo explicamos a los participantes de cualquier experimental. De hecho, en cualquier institución, como puede ser nuestra universidad, o cualquier institución, centro de investigación, etcétera, existe unas condiciones éticas y un comité de ética que lo regula todo.
Ya, ya. ¿Qué métricas neurofisiológicas son las que utiliza el neuromarketing?
Bien, hay varias. Nosotros usamos básicamente 4, pero podríamos hablar, por ejemplo, de la respuesta galvánica de la piel. ¿Vale? Esto es la respuesta que tiene nuestra piel a nivel de microsudoración cuando un estímulo nos activa emocionalmente. Esa es muy importante. Es la que utilizan, por ejemplo, los detectores de mentira, la policía.
¿Ah, sí?
Eso se suma también al ritmo cardíaco. ¿Vale? Es decir, también podemos controlar el ritmo cardíaco. Cuando hay alguna activación emocional, aumenta nuestro ritmo cardíaco, de la misma manera que cuando hay una activación emocional, nuestras manos sudan ligeramente un poquito más que lo habitual. Entonces, esa primera biometría es clave para nosotros porque nos dice que hay algo que ha activado emocionalmente al usuario.
O sea, cuando te gusta una cosa que vas a comprar, o aunque no vayas a comprar, que la ves, ¿te da sudoración?
Te da una microsudoración, no es perceptible, no es como cuando estamos nerviosos, que nos sudan las manos, no es ese momento de cuando nos gusta a alguien, le vas a rozar la mano y dices, voy a secármela porque es que de los nervios, no es ese tipo de sudoración, es una microsudoración, no es perceptible, pero los dispositivos, las biometrías que tenemos, sí la perciben. Entonces, esa es la clave porque es como nuestro detector de emociones. El piloto se ha encendido, empieza el proceso. A continuación utilizamos eye tracking, que es seguimiento ocular. Eso nos permite saber qué es lo que ha provocado esa activación emocional. ¿Es un sonido? ¿Es una luz? ¿Es un envase? ¿Es un mensaje? Todo esto lo tenemos registrado. Después utilizamos electroencefalografía, que es lo mismo que se utiliza en los hospitales para monitorizar la actividad del cerebro. Solo que tenemos un software que nos dice o nos interpreta las ondas cerebrales en parámetros o métricas de rendimiento. Niveles de interés, niveles de atención, niveles de estrés, niveles de engagement, que es la conexión emocional, o niveles de relajación. Todo esto nos da la electroencefalografía. Entonces ya no solamente sabemos que se ha emocionado, sabemos qué ha provocado la emoción y además sabemos si esa emoción es buena o es mala.
Fíjate.
La podemos contrastar inclusive con reconocimiento facial. Buscamos 256 puntos de la cara y eso nos permite interpretar emociones. Entonces tenemos todo un abanico de emociones vinculadas a la respuesta de la cara. Y ya ahí nos quedamos nosotros. Eso es lo que usamos habitualmente. No obstante, la resonancia magnética funcional, el fMRI, también es otra biometría. Lo que pasa es que, por un lado, es complejo de acceder a ella. Estamos hablando de esas máquinas que tienen los hospitales, que cuestan 1,5 millones, 2 millones de euros.
Madre mía.
Entonces, no es fácil de acceder. Y luego, por otro lado, el estar tumbado para recibir un estímulo en condiciones de hospital tampoco son las idóneas,
claro,
para simular el entorno en el cual la marca va a hablar con el consumidor. No se parece mucho.
No, es verdad. ¿Cuáles son las más fiables, las más eficaces o aquellas en las que más hincapié se hace, en las más valiosas o no?
Para nosotros, si tuviésemos que hacer una medición básica, sería la respuesta galvánica de la piel, esa microsudoración, y el eye tracking. Es decir, detecto el pico de emoción y observo qué lo ha provocado. Con eso ya es más que suficiente.
O sea que mayor sudoración,
mayor activación emocional.
Mayor... Ya, ya.
No haría falta más si luego lo combino con un estudio cualitativo donde le pregunto al consumidor qué es lo que te ha provocado eso o por qué motivo. Es que yo en la infancia... Entonces ahí tenemos nostalgia.
Ah.
Es que mi grupo de amigos... Y ahí vamos viendo que es aceptación de grupo. Es decir, sabemos si es bueno, si es malo, preguntándole al consumidor. Luego,
claro,
con esas
claro.
Dos, para nosotros sería clave en un estudio.
Madre mía, qué interesante. Me encanta. ¿En qué punto una estrategia basada en neuromarketing deja de ser persuasión y se convierte en manipulación?
Volvemos a lo que hemos comentado anteriormente. En el momento en el que esa persona que está haciendo el estudio tenga un interés personal más allá de lo que supondría dar al mercado un producto o un servicio que se necesita por parte de la sociedad.
Claro, claro, no es lo mismo ir a comprar una cosa ya a por ella, ¿no?, que la que te encuentras.
Lo que ocurre es que normalmente vas a engañarle al consumidor una vez, dos veces no le engañes.
No.
No, es complicado. Es decir, cuando nos engañan y nosotros nos sentimos decepcionados, normalmente tenemos lo que se denominan marcadores somáticos negativos, huellas emocionales negativas. Y eso hace que no vayamos a comprar a la marca en posteriores ocasiones.
¿Hay algunas prácticas que deberían ponernos sobre aviso?
Bueno, hemos pasado por diferentes etapas a lo largo del año que nos han llevado a activación emocional, como puede ser rebajas, tenemos dos épocas al año de rebajas, como puede ser Black Friday, Cyber Monday, momentos puntuales que las marcas dicen que quieren liquidar stock, etc. Estamos hablando de situaciones en las cuales las marcas nos activan emocionalmente, por ejemplo, la sensación de escasez, es decir, quedan pocas unidades.
Claro, claro.
Entonces, claro, nuestro cerebro, que está programado para la supervivencia, intenta siempre acumular, de lo que sea que implique supervivencia, acumular. Entonces funciona muy bien eso. Tendremos que hacer reflexión, cada uno, acerca de si lo que estamos comprando realmente lo necesitamos o si simplemente es una respuesta de activación emocional porque la marca ha intervenido en nuestro día a día,
claro,
y nos ha puesto por ahí delante un mensaje de esto se acaba, cuidado que te quedas sin, y eso es lo que
ya
nos
no
ha provocado.
Pero tú,
yo estaba contento y feliz y no tenía ninguna sensación de ansiedad antes de escuchar ese mensaje. Pues si hago un ejercicio de reflexión, debo de volver a mi estado previo y no dejarme llevar por ahí.
Pues nada, tenemos que reflexionar.
Claro, eso sí.
¿Crees que el consumidor debería saber cuándo una marca ha utilizado técnicas de neuromarketing o no es necesario?
El consumidor, no es necesario porque el consumidor lo que está recibiendo son mensajes de carácter publicitario o mensajes de carácter persuasivo, que es diferente. Es decir, en un mensaje publicitario te interrumpo, te digo hola, aquí estoy y sirvo para esto, mientras que en un mensaje persuasivo voy a establecer como una especie de conversación en la cual te voy a tratar de convencer de que es importante que cuentes conmigo. Es la diferencia. Si a ti te interesa esa conversación, prestarás atención. Si no, no. La persuasión es mucho más interesante que la publicidad. Pero dentro de eso, que hayan utilizado hasta ahora, han habido marcas que sin usar neuromarketing parecía que por sentido común lo estaban utilizando y no lo usaban. Entonces, es más un conocimiento profundo de cómo funciona el consumidor y cómo responde a las marcas que tratar de decidir es que si se han utilizado neuromarketing me van a engañar y si no lo han utilizado no me van a engañar. Eso no existe, no podemos hacer,
claro,
esa diferencia.
Claro, no podéis engañar, ¿no?
El objetivo es no engañar.
Claro.
Es decir, nadie quiere. Lo que pasa es que siempre hay marcas que quieren, en una especie de estrategia de sálvese quien pueda, van a querer colocar producto porque tienen establecidos unos indicadores financieros, pero normalmente el consumidor, si se siente engañado, no repite la compra.
Ya, ya. ¿Existen colectivos especialmente vulnerables desde el punto de vista neurocognitivo?
Existen momentos en nuestra vida donde nos sentimos que necesitamos ser aceptados por determinados colectivos. Entonces ahí podemos decir, pues por ejemplo, son como especie de filtros para ser aceptados por los grupos que deseamos. En la adolescencia, pues todo el mundo quiere tener, los niños, los chavales, todos quieren tener zapatillas de marca, porque como los tiene uno, lo tiene el otro, ya me siento que si no tengo las zapatillas de marca no me van a aceptar, no voy a ser tan cool, tan guay como ellos. Luego hay una fase en la cual no es la zapatilla de marca, es tener móvil. Entonces, cuando empiezan a tener móvil alguno, pues todos quieren móvil. Independientemente de la marca, todos quieren tener móvil para poder comunicarse. Después habrá otra fase donde el móvil tiene que tener la manzanita. Si no tiene la manzanita, no perteneces al grupo. Y así sucesivamente. Es decir, son etapas de nuestra vida y todo está ligado a la aceptación de los grupos.
Muy interesante. ¿Qué riesgos ves en la combinación de neuromarketing con la inteligencia artificial y las ciudades inteligentes?
Bien, a ver, la inteligencia artificial no es más que una herramienta. Es decir, le tenemos miedo porque parece que nos va a sustituir a todos. Pero es una herramienta, no es el fin. Es decir, es la posibilidad de hacer las cosas de una manera más rápida. Entonces, en este nuevo escenario, pues vamos a analizar hacia dónde vamos. Cuando llegaron los ordenadores, se decía que un ordenador sustituiría a 150 personas. El ordenador no es un sustituto, es una herramienta. A día de hoy, no es que haya sustituido a 150 personas, es que puede ser que una persona tenga dos ordenadores. O sea, no se han cumplido las previsiones. La inteligencia artificial es lo mismo. Hay personas que les encanta el diseño, pero no tienen habilidades para usar software. Entonces, les es muy complicado. Sin embargo, con inteligencia artificial, su creatividad se podrá manifestar porque le van a decir al ordenador lo que ellos querrían hacer y que no saben hacer con un software. Entonces, esto va a potenciar determinadas creatividades, va a acelerar determinados procesos, pero después está la respuesta del ser humano a las necesidades del mercado. Es decir, vale, lo haré más rápido, lo haré más barato, lo haré más eficientemente, es decir, seré mejor, pero poco más. Entonces, neuromarketing con inteligencia artificial, si ya la inteligencia artificial debe de no preocuparnos como una amenaza, el neuromarketing unido a la inteligencia artificial, ¿qué va a hacer? Pues acelerar los estudios. Si en un estudio estamos una semana, podríamos hacerlo en un día.
¿Debería existir una regulación específica para el uso de datos neuronales con fines comerciales?
Ya la hay.
¿Hay?
Ya la hay. Es decir, son los comités de ética los que establecen el uso.
¿Y todas las empresas necesitan realizar estudios de neuromarketing? ¿O hay algunas que se ven sobradas y no lo necesitan? Como por ejemplo Coca-Cola o la Mercedes, ¿no?
Justo las que parece que van sobradas son las que están llevando estudios de neuromarketing desde hace más de 10 años. Eso. Es decir, es todo lo contrario. Todas las marcas deberían de apoyarse en neuromarketing. Dejar de intuir y empezar a medir. Esa es la clave.
Por eso siguen, ¿no?
Claro, es decir, por ejemplo, hablando de esa marca que han mencionado que es Coca-Cola, Coca-Cola desde hace más de 15 años dejó de vender refrescos y se vinculó a una emoción. Coca-Cola, felicidad.
Es verdad, es verdad.
Y han trabajado eso en nuestro cerebro para que cada vez que tú veas una botella o el logo de Coca-Cola, tu cerebro, de manera inconsciente, sienta felicidad. Porque ellos han creado la conexión Coca-Cola, felicidad. Y entonces tú valoras más pedirte una Coca-Cola que cualquier otra marca.
Claro, claro. ¿Crees que el neuromarketing está más avanzado en la universidad o en la industria pura y dura?
Está más avanzado en la universidad, porque aquí trabajamos la investigación. Trabajamos diferentes ámbitos, mientras que la empresa privada trabaja solamente la necesidad concreta que quiere y en poquito tiempo se quedan obsoletos con los métodos que están utilizando y las biometrías que usan.
No me extraña. ¿Qué habilidades debería tener un profesional de neuromarketing? ¿Ha de ser ante todo un buen vendedor?
Bueno, realmente, salvo que esté vendiendo servicios de neuromarketing, lo importante es saber interpretar las señales del cerebro, saber de psicología, comportamiento del consumidor y obviamente marketing. Es decir, el objetivo es entender el comportamiento del consumidor. Esa es la clave.
¿Y qué habría que cambiar del neuromarketing o hacia dónde puede evolucionar?
El neuromarketing va a evolucionar básicamente en la facilidad de acceso a los estudios y en la eficiencia de los mismos. Cuanto más rápido es mejor. Y eso será la integración de la inteligencia artificial con las biometrías.
Ya vamos a ir acabando, pero es tan interesante que yo seguiría todo el día. Me encanta.
Un placer.
Este tema. Y yendo más hacia el alumnado de la Universidad Politécnica de Valencia, ¿qué busca quien se matricula en tu curso? ¿Conocer algo que le parece ignoto? ¿Formarse en algo que le suena pero no del todo? ¿O proveerse de armas para no ser manipulado en exceso?
Yo creo que aquellas personas que apuestan por formarse en neuromarketing, por un lado quieren entender cómo funciona el mundo a día de hoy, que es muy diferente a cómo funcionaba hace 40 años.
Y tanto.
Y las marcas no se han dado cuenta todavía. Por otro lado, quieren apostar por una disciplina que está a la vanguardia del marketing, ya que el marketing es un mundo súper bonito.
Precioso. Pues David, esta evolución estará llena de requiebros, de mesetas y de amplios valles. Y a la velocidad que avanza la tecnología será más una montaña rusa que una cabalgata lenta. Seguro, ¿no? Espero que la UPV esté en vanguardia de cuanto se realice en esta disciplina. Muchas gracias de verdad por tu tiempo. Ha sido un placer tenerte aquí.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros.
Y gracias también a todos vosotros, queridos oyentes, por haber escuchado este episodio. Sara Izorio en la realización y a quienes habla Carmen Lainez en la dirección y el micrófono, os agradecemos vuestra compañía. Escuchad los distintos episodios de Cruce de Caminos, podcast de la Universidad Politécnica de Valencia que nos acerca a la vida y a los secretos de la Universidad Senior. Hay temas para todos los gustos. Hasta la próxima, sean felices.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.